por no sobrepasar el 30%. Se ha quedado en un 25,4%. Esta ha sido la primera reacción del presidente del BBVA.
Finalmente, la operación no seguirá adelante porque no se ha alcanzado el nivel mínimo de aceptación que habíamos fijado. Quiero agradecer a los accionistas de Banco Sabadell que han mostrado su apoyo al proyecto de unión, a los accionistas de BBVA por su respaldo constante y al equipo del banco por el gran trabajo realizado a lo largo de todo el proceso.
De esta manera se pone fin a año y medio de pugna financiera de alto contenido político, como bien sabes, en la que ha intervenido incluso el gobierno de España. Y es que en Cataluña, tanto el Govern como Junts, socio del Partido Socialista, socio fundamental del Partido Socialista, se han mostrado siempre reacios a la OPA. De ahí que las reacciones a este fracaso ya sean de satisfacción. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido un sistema bancario adaptado a la realidad de Cataluña. Y Carles Puigdemont sube la apuesta. Ha celebrado que el intento de acabar con el sistema bancario de Cataluña ha fracasado. La otra noticia de la noche está en Estados Unidos. Allí ha aterrizado el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que hoy se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca. Y mientras el ucraniano volaba a Washington, Trump ha hablado por teléfono con el presidente ruso, con Vladimir Putin, y ha acordado reunirse con él en Budapest, en Hungría, en una fecha que aún está por determinar. Bueno, hoy estaremos pendientes de esa reunión, Zelensky-Trump, sobre la mesa, ya sabes, la posibilidad de que Estados Unidos le ceda a Ucrania, ojo a esto, los misiles de largo alcance Tomahawk.
No le gustó la idea, de verdad que no le gustó. No, lo dije así, a veces hay que ser un poco ligero, pero no, no quiere Tomahawks. Los Tomahawks son un arma brutal, ofensiva e increíblemente destructiva. Nadie quiere que le disparen con Tomahawks.
Trump hablaba de esa conversación que ha mantenido con Putin y que Putin no quiere, obviamente, que Trump le ceda Tomahawks a Ucrania, a Zelensky. Esto es lo que pasa respecto al frente que tenemos en Europa Oriental. En el otro frente, en Oriente Medio, el que tenemos ahí, el alto el fuego entre Hamas e Israel, pasa por su momento de mayor fragilidad. La devolución de los cadáveres pone en riesgo el plan de paz en Gaza. Faltan 19 cadáveres por entregar, mientras los palestinos esperan aún la ayuda humanitaria. Todavía no se ha abierto el paso de Rafah en el sur de la franja. Trump también se ha pronunciado sobre estas discrepancias. Le pide a Hamas que se porten bien.
Estoy observando lo que está sucediendo. Tenemos un compromiso de ellos y supongo que lo van a cumplir. Si se portan bien, ok. Si no se portan bien, nos encargaremos de ellos.
Y además, en su red social sobre las ejecuciones públicas que estamos viendo en Gaza por parte de los terroristas de Hamas a palestinos disidentes, Trump ha dicho que si Hamas continúa matando gente en Gaza, no tendrán otra opción que entrar y matarlos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la nueva polémica en la agenda doméstica viene dada por la palabra estupor, por esa expresión. Así se refirió el juez Leopoldo Puente al hecho de que, pese a la imputación de José Luis Ábalos y los indicios graves de criminalidad, siga siendo diputado. Eso es lo que está aprovechando el PSOE, eso de estupor, esto lo está aprovechando el PSOE para lanzar ataques frontales contra el Poder Judicial. Los socialistas hablan de intromisión en el legislativo de elementos curiosos entre los jueces. Así se preparan el terreno para el viacrucis que está por venir. Ricardo Rodríguez.
Los socialistas han hecho a los indignados con una supuesta extralimitación del magistrado Leopoldo Puente en el legislativo, tras hablar del estupor causado porque José Luis Ábalos siga siendo diputado. Esa intromisión en otro poder del Estado ha servido a un desahogo contra parte de la judicatura que Gobierno y PSOE tachan de contrarios a sus intereses. Pachi López hacía referencia a elementos curiosos entre los jueces decididos a hacer política.
En el colectivo de jueces de este país hay elementos muy curiosos.
Bueno, pues ya vale.
Estas críticas que lo que hacen es ver que hay jueces que no respetan.
Ya les vale estas críticas. Esa lectura está extendida en el partido, donde recuerdan que quien quiera plantear reformas legales puede presentarse a las elecciones. Desde el PSOE han descartado cambios ante la sugerencia del juez que permitiese la inhabilitación de un diputado por parte de la mesa del Congreso. Algo imposible sin mediar antes una condena firme, porque atropellaría un derecho fundamental, la presunción de inocencia.
Gracias, Ricardo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo que pone hoy las calles desde el Est, la base que la OTAN tiene en Eslovaquia y donde nuestros militares realizan una misión verdaderamente fundamental.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo estás? Espero que bien. Muy buenas noches y bienvenido. Si te incorporas en esta hora, son las 3 y 5 de la madrugada. Nosotros llevamos ya un ratito, llevamos desde la 1:30, así que, bueno, si llevas con nosotros desde ese momento, sabes que tenemos muchas cosas que contarte desde esa hora hasta las 6. Tenemos que irnos a Eslovaquia, tenemos que hablar de cine, tenemos que poner música, es que son un montón de cosas. Álvaro Sanz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bea, aturullado con tantas cosas que hay que hacer.
Es que estamos nerviosos, que quien te saluda es Beatriz Calderón y que estamos a viernes, que no lo he dicho. ¿Tú sabes que es 17 de octubre?
Y es el mejor día de mi vida.
Del año 2025, además.
Qué guapo, ¿eh?
Nunca vas a vivir un 17 de octubre de 2025 más.
Además, esto desde que estoy en el programa me pasa un montón, que pienso en ello... Y digo, ¿quién me iba a decir a mí que iba a estar un 20 a las 3 y 6 de la mañana?
En vez de en mi casa.
En vez de sobando.
Cosas curando, que ocurren.
Pasas que cosan.
Así es. Bueno, oye, Álvaro, hasta las 4 de la mañana, ¿de qué hablamos? ¿Qué cositas contamos?
Pues un montón de cosas. Nos va a acompañar primero Jerónimo José Martín, nuestro crítico cineasta por antonomasia, para comentarnos los estrenos de esta semana y que así puedas elegir la película o las películas que te apetece ver en este finde. Y vamos a volver, como no, a Eslovaquia. Nuestros militares están desarrollando allí una misión importante para la OTAN y Pulpo ha sido invitado a visitarlos para conocer de primera mano qué es lo que hacen y cómo viven su estadía en Lest.
Genial. Voy a recordar las vías de participación y estamos hablando de insomnio y de terrores nocturnos, esas pesadillas, malos sueños que a veces también tenemos. No sé si los sufres, ponedor. ¿Alguna pesadilla recurrente que nos quieras contar? Estamos en Facebook, también en el WhatsApp, en el 662-942-605. Te vamos a leer y a escuchar también el teléfono de estudio, te lo recuerdo, por si acaso no lo tienes apuntado, 950-6006. Un poquito de música y seguimos.
¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida perdí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará. Es poco para mí. Y quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir.
Buenas noches, ponedores. Soy Cristina, desde Madrid. Pues yo tengo insomnio de conciliación y de despertación. Que me despierto a las 2 horas de estar durmiendo y ya no me puedo volver a dormir. Entonces me levanto, tomo un café y me pongo a escucharos hasta el día siguiente, que me echo una siesta de un par de horas y ya he dormido 4 en todo el día. Y con eso tengo, en fin, patatas en latín.
Mira, de verdad, el mensaje no puede ser más gráfico. O sea, denota una desesperación. Quiero decir,
En fin, Serafín. Más corrungalgo que un mastín.
Totalmente. Qué resignación cristiana, ¿eh?
No, ya lo tienes asumido.
Pues ya voy yo 2 horas y ya luego, si eso, me echo una siesta de 2 horas y ya he dormido 4.
son matemáticas del sueño.
Y como decía mi hija cuando tenía 2 años y terminaba de comer, pues pispas, mamá, pispas. ¿Sí?
Te metía prisa
ya. Hacía no pispas, que era que ya ha acabado, que fuera, vale. Que ya nos olvidáramos de ella, que no la metiéramos más cucharas. Tremendo, tremendo el mensaje. Oye, hoy hablando de esto, que tenemos a esta ponedora, Cristina, creo que ha dicho, soy malísima con los nombres, creo que ha dicho Cristina, que está desesperada porque duerme lo que puede la mujer. Pero bueno, aquí estamos, acompañándote, Cristina, tú no te preocupes.
Además, esto es una buena parroquia de gente con insomnio, ¿eh?
Claro, hombre, tú imagínate, aquí estamos todos. Y entre los que están trabajando y los que no pegan ojo, ¿qué más dicen los ponedores? ¿Nos cuentan alguna pesadilla?
Pues vamos al Facebook. Sí, nos cuentan alguna, pero es que me ha dado curiosidad este mensaje de Francisco, que dice que ha trabajado de 2 de la mañana hasta la 1 del mediodía, y este también tenía un calendario bastante curioso. Dormía de 3 a 7 y luego de 11 hasta la 1, y muy mal, que dormía muy mal, que ahora ya duerme como una oveja y que la pesadilla es el galgo que persigue a esa oveja.
Ay, qué curioso.
He visto, ¿no?, que analogía más guapa, pero que tampoco le quita mucho el sueño y que algún día acabará. O sea que otro ponedor resignado para las pesadillas. Federico Arquillos nos dice que duerme poco, pero muy bien, y que solo se despierta para ir al baño.
Ah, bueno, perfecto. Si es solo para ir al baño, pues la historia es que hay gente que se despierta para ir al baño, una necesidad fisiológica, y luego ya no puede dormirse. Ese es el tema. Esa es la situación. Oye, ¿hay mensajes más?
Hola, más mensajes. Soy Javi de Tenerife. Estoy trabajando repartiendo. Y bueno, lo que es el tema este de las redes nocturnas y tal, las he sufrido mucho en épocas de muchos nervios y tal. Y vamos, es horrible estar durmiendo y abrir los ojos y notar que entra alguien al cuarto. Esto que el típico parque que tengo en el cuarto, pues notar hasta como crujen las maderas del parque. Y yo boca abajo en la cama, con los ojos abiertos, de verdad, los ojos abiertos, y no poder moverme y notar como que dan pasos, se acercan a mí y como que ponen una rodilla en un lado, otra en el otro, y se me acercan al cuello. Es horrible, porque ya ha llegado un momento de que ya lo controlo, ya sé que estoy teniendo una pesadilla y no me asusta, pero vamos, me acuerdo hace años lo pasaba fatal. Un saludo a todos, buenas noches.
Pero qué situación, ¿no?
Es que la parálisis del sueño es chunga, ¿eh? Sin poder moverte, a mí me ha ocurrido en alguna ocasión.
No me digas, no lo he experimentado en mi vida. Le estaba escuchando y estaba alucinada.
Ay, mejor no experimentarlo, es algo.
Pero no te creo.
Es
pero
muy chungo,
tú estás dormido.
Sí.
O sea, realmente estás dormido, ¿no?
Estás en fase REM. Lo que pasa es que estás con los ojos abiertos. Y a mí lo que me ocurría es que yo veía una figura en la puerta de mi habitación y veía cómo se iba acercando hacia mí. Yo quería moverme, quería gritar, quería llamar a mis padres, ayuda, socorro. Y no podía.
Pero no puedes porque estás dormido. Realmente
claro.
Lo que te pasa es que no estás viviendo la situación.
En la unidad del sueño me lo explicaron, lo que pasa que he decidido omitir.
¿Y
no.
¿Qué fue así?
A ver, lo que pasa, sí, básicamente lo que pasa es eso, que estás en un momento de actividad cerebral súper intensa y tu cabeza se está montando todos los escenarios posibles de las peores situaciones que has imaginado.
Y tú te sientes incapaz de moverte a pesar del peligro.
Totalmente, totalmente.
¿Y cuando ya te despiertas, qué ocurre?
Cuando ya te despiertas, ya comienzas a mover partes del cuerpo, sobre todo hasta que no te relajas. Es como que es una sensación interminable. Vas a pensar que no vas a salir de ahí, que ya te vas a tirar todo el día ahí enganchado y ya te tienes que ir relajando poco a poco para recuperar la normalidad. Pero es que cuesta muchísimo, sobre todo mentalmente. Tú hacerte la idea de que ya estás en el mundo terrenal de nuevo es complicado, ¿eh?
Claro. A mí es que no me ha pasado nunca y por eso estaba alucinando con lo que contaba. A mí lo que me ha pasado es decir, creo que alguien me está mirando y sí, mientras duermo, y efectivamente era mi hija que se había levantado y se te queda y sin llamarte así, mirándote, pues con 4 o 5 añitos, y de repente yo me despertaba y decía, ¿pero qué haces ahí? Que me has matado del susto.
Buah.
Y dice, es que mamá, quiero agua. Pero se llevaba ahí un rato mirándote intensamente.
Pues estaría chulo que se aprendiera frases de pelis de terror, ¿eh? Para decirte, mamá, está de nuevo el monstruo. ¿Sabes? Así daría
casi
mal rollete.
Casi la mato. Bueno, vamos a irnos ahora a las 3:14 de la madrugada a Eslovaquia. Pulpo ha viajado hasta el Est, donde nuestro país lidera la brigada multinacional de la OTAN para defender el flanco este de la alianza. En estos días estamos conociendo un montón sobre sus hábitos de alimentación, higiene y socialización, pero claro, también sobre la importante labor que realizan nuestros militares para la protección de los países miembros de la alianza desde el comienzo de la guerra de Ucrania. Todo tuyo, Pulpo.
Claro, es que todo esto es tras la invasión, ¿no? Aquí, ponedores, he podido subirme a uno de esos famosos jeeps de nuestro ejército. Los mandos de la misión me han estado explicando cómo son esos ejercicios reales que hacen en esa base donde están nuestros soldados. Y te recuerdo que son unos 800 y pico, diría yo, para defender ni más ni menos que a Europa, y con ello están defendiendo, por supuesto, a España. Bueno, veo que estamos ahora mismo en un Jeep súper maqueado de la realidad. Mucha gente se compra estos Jeep para que se parezcan a los del ejército, lo que pasa es que esto es incomparable. ¿Tú quién eres?
Yo soy el subteniente Rivera, pertenezco a la Multinational Brigade Task Force Slovakia, en la cuarta rotación, y ocupo el cargo de auxiliar de PAO, la oficina de comunicación.
¿Hay un sitio más real para, bueno, pues recrear un posible conflicto o un panorama donde, oye, tengamos que actuar como ejército, que este campo del Est?
Realmente no. Las posibilidades que ofrece el campo del Est son muy amplias, en algunos casos bastante diferentes a las que podemos encontrar en España, sobre todo la climatología y la orografía. Y la verdad es que, pues como siempre, el soldado español se adapta a todo tipo de circunstancias y todo tipo de climas.
Antes veíamos unos helicópteros que, en cuanto tú has visto los tres que estaban situados en tierra, no estaban volando en esta ocasión, tú has diferenciado uno, otro y el de la izquierda. Me llama muchísimo la atención. ¿Por qué hay diferentes helicópteros? ¿No valen todos lo mismo para lo mismo?
No. Nosotros, dentro del ejército español, se practica mucho lo que se llama identificación de medios, y aprendemos a identificar los diferentes helicópteros, tanto propios de la OTAN como de otros países. Y en este caso estarían preparando un helitransporte en el NH-90, en el Caimán, y escoltado por dos Tigres, todos helicópteros españoles.
La gente que conduce o que pilota un helicóptero es una gente que ha recibido una preparación especial, pero también hay que tener un valor especial, ¿no? Igual que conducir o pilotar un reactor.
Por supuesto. Yo considero que para muchos puestos hay que valer. Hay que valer para ser piloto de caza, piloto de helicópteros, para estar en un submarino, para hacer el curso de operaciones especiales. Y realmente el que es piloto es porque ha pasado unas pruebas muy exigentes, tanto técnicas como ya de la propia naturaleza de ser una persona coordinada, una persona atenta, con buenas condiciones físicas, etc. Y si realmente está pilotando un helicóptero es porque es de los mejores que tenemos.
Nos encontramos a la derecha con la avería de un convoy. Esto es un convoy, ¿no?
Esto es un convoy. A partir de tres vehículos se considera convoy.
Uno de ellos ha tenido un fallo técnico y se ha puesto el triángulo en la carretera como una medida más de tráfico.
Sí, sí, y se bajan los conductores con chalecos, avisan y en la medida de lo posible gestionan el tráfico. Seguramente no haya ocurrido nada grave porque vemos los vehículos en la vía y habrán avisado para proceder a la recuperación de cualquier vehículo que esté averiado e interrumpiendo la vía.
Mientras muchas personas en España están durmiendo, mientras suena este programa de radio en la cadena COPE poniendo las calles, yo soy desplazado en Eslovaquia, en la zona del Est concretamente, acompañando al ejército de tierra en unas maniobras súper especiales, donde nos damos cuenta que está en la realidad, que todo esto se hace por y para defender nuestra nación. ¿Qué vehículo es este?
Este es un vehículo Vanta, que es 75, de ambulancia todoterreno.
Testigos de la realidad, de las maniobras, de los ejercicios tácticos reales del ejército de tierra. Esto es lo que hacen nuestros hombres y nuestras mujeres del ejército para proteger a toda Europa y a toda España. Qué orgullo que los españoles estemos tranquilos porque estáis trabajando perfectamente.
Yo, para mí, sinceramente, ser español, ser militar y ser de infantería es el mayor orgullo que puedo tener.
Amén.
En unos momentos. momentos volvemos a Eslovaquia, pero nos tenemos que adentrar ya en el cine. Es viernes y toca conocer un poquito pues, los estrenos, tanto en las salas como en las plataformas. Para ello ya está aquí Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de COPE y de 13. ¿Qué tal? Buenas noches, Jero. Yo estoy deseando que nos cuentes los estrenos de esta semana, una semana muy variada. Comienzas con lo que tú llamas una dramedia existencial, La gran belleza de vivir a pesar de los pesares. Se titula La vida de Chuck.
Si miras el cielo nocturno, este puede contarte cosas sobre tu futuro. Si tienes corazón, te queda esperanza y tú tienes un gran corazón.
¿No es maravilloso?
Que se había cortado. A ver...
Pues sí, ha sido una de las mejores películas de este año, sin más. O sea, para empezar, claro, ¿no? Y de Mike Flanagan, un tipo de Massachusetts, de 47 años, que había hecho algunas películas de terror, Oculus, El espejo del mal, Ouija, El origen del mal, todo mucho mal, El juego de Gerald, Doctor Sueño, que ya se enfrentó a un relato de Stephen King como este, el de la vida de Chuck. Una especie de cuento de hadas contemporáneo con alma de musical, y número de musical en algún momento, que está genial porque es la vida hacia atrás de un extraño contable que aparece al principio de la película, que parece que se está el mundo yendo al garete, pero estrictamente, o sea, parece que se está viviendo el fin del mundo y empiezan a aparecer iconos de un contable que supuestamente ha fallecido, va a fallecer, que tiene 39 años y que es el tipo más increíble del mundo. En los actos siguientes, en los dos actos siguientes, que insisto, va hacia atrás, se va contando la historia de este personaje de adulto y de joven. Es un relato de Stephen King estupendo, como fueron estupendos relatos suyos como el de Cadena Perpetua, Cuenta conmigo, La milla verde, Misery. A otros son mucho más truculentos, más... Estos no, estos tienen como ese toque de Frank Capra que te reconcilia con el ser humano y con su grandeza, que convierte el relato en una fábula moral vitalista. Un poco en la línea estaría esta película de aquel diálogo tan sensacional del Club de los Poetas Muertos cuando el profesor Keating les dice aquella poesía de Walt Whitman, que tú estás aquí... que existe la vida y la identidad, que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. Esta es la historia, una historia cotidiana de este tipo, que se ha ganado para empezar ya el premio del público en el Festival de Toronto, lo cual dice mucho, quizá singular por su estructura, porque no te lo esperas, y lo que tiene, pues eso, es la humanidad que tenía los títulos que he citado, con un gran tema, la libertad y el destino. Destino o azar o providencia divina, de hecho se cita a Dios en la película, porque a este personaje le pasan cosas que son decisivas en su vida, con momentos estelares en los que este personaje y el espectador con él descubre la belleza de las pequeñas cosas cotidianas. Cuando hacemos el bien a los demás y los demás nos pagan con esos momentos felices que son, digamos, el secreto de la felicidad. En ese sentido, hay un par de secuencias, sobre todo coreografías musicales de Mandy Moore. Anoten la coreografía que culmina en un baile sensacional en la calle, iniciada por la batería de The Pocket Queen, de este grupo, una afroamericana que empieza a tocar la batería en la calle y genera un baile maravilloso. Es antológica esa secuencia, se luce especialmente Tom Hiddleston, que es el protagonista, se hace de Chuck de mayor, pero luego está muy bien el que hace de joven Jacob Tremblay, que fue el protagonista de The Wonder, grandísima película, y Benjamin Payak también lo hace muy bien. Y luego, sorpresa, aparece Mark Hamill, el de la Guerra de las Galaxias, haciendo un papel ya de mayor y que por fin está muy bien, porque las apariciones que había tenido hasta ahora funciona fenomenal la música de los Newton Brothers. Entonces queda una película estupenda que te habla de la vida, de la muerte, de la alegría de vivir, de la alegría de morir, cuando tu vida ha tenido sentido y has tenido suficientes momentos de felicidad. Eso sí, tienes que estar atento para que no se te pasen. Y tienes que tener claro una cosa que en la sociedad actual es más difícil. La felicidad siempre es compartida. No cabe que sea feliz un individualista. Y este es el secreto de la vida de Chuck.
Bueno, pues seguimos ahora con un thriller político-militar, otra vez al borde del holocausto nuclear. Se titula Una casa llena de dinamita.
Hemos detectado un misil balístico intercontinental en el Pacífico.
Interceptar un proyectil con otro proyectil. Si no obramos bien, mañana ninguno de nosotros estará vivo.
Las paredes pueden salir volando.
Bueno, bueno, también es muy buena peli. Esta película se ha estrenado en cines moderadamente en pocos y a partir del día 24 de este mes se estrena en Netflix. Es lo último de Catherine Bigelow, la primera mujer que ganó un Oscar a la mejor directora por En tierra hostil, que también era productora, ganó dos Oscars por esa película y que se dio a conocer por Acero Azul, le llaman Body, K-19 de Widowmaker, o sea, una directora, una mujer que le encanta hacer cine de acción. Detroit también hizo, que es una muy buena película de intriga. Ahora tiene 74 años, está californiana y está en plena forma. El planteamiento de la película es muy radical. Empieza y resulta que en una sala de crisis de la Casa Blanca o militar suena la alarma. Acaban de descubrir un misil nuclear que no se sabe de dónde ha salido y que en 19 minutos va a caer sobre un lugar de Estados Unidos, que podría ser Chicago. Todo el mundo se pone en acción, acciones paralelas por todos los lados, un guión estupendo de Noah Oppenheim, autor de Jackie, Divergente, que es toda una saga, El corredor del laberinto, otra saga, eficacísimo aquí, y claro, se lo da a Catherine Bigelow y te monta un espectáculo de acciones paralelas con una planificación genial, con una angustia creciente, con un cóctel de acción y dramas personales muy bien llevado. En todo momento sabes lo que está pasando, va enriqueciéndose todo con mensajes y análisis del mundo que hemos construido. Llevabas 8 años sin dirigir, Catherine Bigelow, y sin embargo está en plena forma en esta película, sin monigotes, sin caricaturas, sin ideologías que entorpezcan el acercamiento a lo que puede ser el holocausto nuclear, con personajes creíbles, y con un mensaje claro, estamos sentados sobre dinamita, lo hemos previsto así. El problema no son los locos, el problema son las armas nucleares, que permiten que de pronto las armas en general pues pasen las cosas que pasan, ¿no? La fotografía de Barry Aykroyd, que es muy bueno, es habitual de Paul Greengrass, y tiene siempre cámara en mano, luz natural, mucho verismo, por eso se acerca a Septiembre 5... y a todas aquellas películas, Todos los hombres del presidente, con un, digamos, un tono así como de reportaje televisivo, pero con una factura visual espléndida, una música de Volker Bethelmann, que ganó el Oscar con Sin novedad en el frente, que está genial, y un reparto coral magnífico, todos están fenomenal, porque aparece por ahí Idris Elba haciendo el presidente de Estados Unidos, Rebecca Ferguson está genial, Anthony Ramos, que es un gran actor haciendo de oficial en un puesto de extrema urgencia allí en Alaska. Y luego un final genial que dará que hablar muchísimo y que a mí me parece que es de las mejores películas de este año, sin duda, de acción. O sea, llevamos 2 de 2 esta semana, es una gran semana de estrenos porque son de las mejores películas, cada una en su ámbito. Y desde luego esta te obliga a pensar. Ataca a los cimientos del sistema de las sociedades actuales, lo estamos padeciendo todos, y me parece una película vibrante y bienvenido sea el retorno de Catherine Bigelow en esta película, Una casa llena de dinamita.
Seguimos ahora, Jero, con un drama social, Las sórdidas miserias de una universidad muy progre, se titula Caza de brujas.
¿Me vas a explicar qué es lo que pasó?
Pillé a Maggie copiando y luego se inventa una historia.
Sabes la verdad, pero no la contarás porque te haría quedar mal.
Tienes que estar preparada para contraatacar.
Bueno, esta ha sido una sorpresa también porque Luca Guadagnino, este italiano de Palermo de 54 años que se ha instalado desde hace tiempo en Hollywood, donde hizo Cegados por el Sol, Call Me by Your Name, Suspiria, Hasta los Huesos, Rivales, Queer, ya por los títulos, pues un tipo muy que le gusta todo el ideario LGTBI, tiene muchos cortos también, es un tipo que está haciendo cortos constantemente, muy progre, digamos, y sin embargo aquí se ha despachado a gusto a través de la historia de una popular profesora de filosofía de la Universidad de Yale, interpretada por Julia Roberts, nada menos, que tiene que reaccionar ante una situación imprevista, que es la cancelación de un amigo íntimo suyo, con el que tiene más que amistad. Ella sigue casada y tal, con un psiquiatra que le deja hacer. es un matrimonio muy singular, como casi todos los que aparecen en las películas de Luca Guadagnino, y que de pronto una alumna lesbiana que vive con Alex, que está transicionando de sexo, le demanda por abusos. No se sabe si son verdad o no, pero se inicia un follón, un culebrón universitario en una universidad de lujo de las que forman parte de la Ivy League, esta liga que está contra Trump y Trump contra ella, y que en Harvard han montado un pollo de mucho cuidado. Aquí es Yale, pero estamos hablando de lo mismo, y que en el fondo acaba siendo muy incómodo también para el movimiento Me Too y todo el feminismo radical, toda la fluidez de la sociedad actual, individualista, hedonista, sin referencias morales claras, donde todo vale, y donde todo vale es que hay navajazos también en ese ambiente, ¿no? Con un montón de sospechas permanentes, con la cultura de las cancelaciones, de las protestas sin fin que están agotando la universidad. Y de hecho, para más inri, empieza al estilo Woody Allenesco, porque los títulos de crédito son con el mismo tipo de letra que Woody Allen, y todo el inicio, una conversación de intelectuales en la mesa, todo así pedante, pomposo, así acusada de pedante y de pomposa, porque es un poco así Luca Guadagnino en sus películas, pero aquí le va mejor porque precisamente quiere criticar eso, también desde la música, una música dodecafónica muy singular, y en fin. El guión es de una debutante, Nora Garrett, que habrá que seguirle la pista, porque a mí me ha parecido interesante. Y luego, entre medias, es desagradable la peli, ¿eh? O sea que para todo el mundo, porque da una visión muy descarnada del sexo libre, del porno, de las drogas. Hay una secuencia en torno al porno que es patética, pero es patética. O sea, tiene una cierta carga crítica que a muchos les va a sorprender en Luca Guadagnino. Por ese sentido, es una película interesante también, que por lo menos te obliga a pensar, lo cual no es poco. Caza de brujas.
Pues vamos a continuar ahora con un thriller social. Daniel Guzmán logra un intenso cóctel de género. Se titula La deuda.
La fecha señalada para el desahucio es dentro de una semana.
¿Qué vamos a hacer?
Es tu casa y nadie te la va a quitar.
¿Cómo vas a conseguir ese dinero en una semana?
Tú confía en mí.
¿Cómo hay con eso?
Complicado.
Bueno, está muy bien esta peli de Daniel Guzmán, este madrileño de 53 años... que ganó el Goya al director Nobel con su primer largometraje A cambio de nada. Había hecho ya un montón de películas como actor, que es lo suyo, y como cortos. Luego hizo Canallas, y este es su tercer largo, en mi opinión, el mejor de todos. Es la historia de un cuarentón, que lo interpreta el propio Daniel Guzmán, que cuida cariñosamente en el barrio de Chamberí de una anciana encantadora, que la interpreta Charo García, debutante total, y que está al borde del desahucio. Él no tiene ni un empleo fijo, y entonces le tienta el asunto, comete un robo con consecuencias dramáticas que se lían, o sea, monta un follón de mucho cuidado. Todo el mundo está destacando, lógicamente, la crítica a la pobreza creciente en muchas sociedades, en muchas ciudades, incluso potentes como Madrid, la gentrificación, estos problemas que va generando que cada vez la población es más mayor. Bueno, un drama social que aquí tiene el acierto Daniel Guzmán de meterle toques de thriller y golpes de comedia costumbrista que funcionan muy bien, y que acaba siendo una historia de redención con muchos perfiles. Esto es lo más interesante. O sea, temas como la culpa y la reparación, las injusticias sociales, el drama del desempleo, la tragedia más bien, ¿no?, la soledad de muchos ancianos, la especulación inmobiliaria, todo el tema del duelo en una sociedad hedonista como la actual ante la muerte. Está muy bien la dirección de actores, siempre que un actor dirige se nota enseguida, y aparte de el propio Daniel Guzmán, que se dirige bastante bien a sí mismo, y de Charo García, esta anciana encantadora, brillan Susana Abaitúa, que está muy bien en un personaje secundario que es el más potente, aparecen poco, pero está muy bien también Luis Tosar y Frances Garrido, son dos veteranos potentísimos, y luego incluso tiene una persecución en coche por la calle Orense de Madrid, magnífica. No es una película perfecta, es un poco caótica a veces narrativamente, pero se deja ver muy bien, es ponderada, es emotiva, con un final. Esta semana hay un montón de finales que van a generar un montón de comentarios a favor, en contra. A mí también me ha parecido muy interesante este final, y como bien ha dicho algún crítico extranjero, es una película siempre digna a pesar de sus defectos y nunca aburrida. O sea que También vale la pena La deuda. Está entre las mejores películas españolas de este año, sin duda.
Bueno, pues vamos ahora con un thriller político, un duro alegato contra la represión del régimen iraní. El título, Un simple accidente.
Bueno, estamos hablando nada menos que de la Palma de Oro de Cannes de este año, de un veterano iraní que sigue allí con problemas con la justicia iraní. Tiene ya 65 años, Jafar Panahi. Empezó muy fuerte, se dio a conocer con El Globo Blanco, El Espejo, El Círculo. Luego ha hecho Fuera de Juego, Esto no es una película, Tres caras, Los osos no existen. Aquí habla de un grupo de disidentes del régimen que un día encuentran a un tipo que les torturó y uno de ellos se lanza, lo secuestra y con la ayuda de los otros pues deciden a ver qué hacer con él. Es un ajuste de cuentas muy duro de los propios personajes y de Jafar Panahi, que se la ha jugado porque él sigue allí. Es muy interesante la película, pero es alargada, poco creíble a veces, porque dices, bueno, aquí es que está muy claro desde el principio las dos opciones que tienes o las pocas opciones que tienes que hacer, ¿no? Si te lanzas a esto, hay dudas sobre la identidad, entonces por eso van entrando unos y otros, medios mínimos. Desde luego, la visión que da de la represión brutal del régimen islámico es muy dura, pero no hay demasiada demagogia, nunca pierden los personajes su humanidad, ni los buenos, ni los malos, ni los medianos, ¿no? Con otro plano final genial, que se llevan unos cuantos esta semana, para dar una clase en la universidad sobre finales singulares del cine, pues hay tres o cuatro, por lo menos, ¿no? Y luego el peso moral de convertirse también en un asesino si uno se lanza por la línea de la violencia y del odio. Está muy bien el reparto coral, o sea, en ese sentido está muy bien, pero a mí me parece que ya el cine iraní tiene que dar un paso más, como han dado algunos directores, a tratar más temas, a no forzarlo, a no convertir todo en una especie de fábula moral donde a veces algunas decisiones de los personajes debilitan su autenticidad. Pero bueno, sigue siendo una buena película. Un simple accidente de Jafar Panahi.
Acabas con un terror psicológico, el horror desde el punto de vista de un perro.
Mira quién está aquí.
Supongo que soy el siguiente. No debería haber venido aquí.
Bueno, pues sí, esta es una peliculita de Ben Leonberg, que es un profesor de cine de Montana, que ha hecho 11 cortos, un videoclip. Esta es su primera película, pero ha tenido bastante éxito y yo creo que puede convertirse en un film de culto, como se dice ahora. No deja de ser un ejercicio de estilo porque el gran protagonista es un perro, que es su perro. Él y su mujer lo han adiestrado muy bien. El horror se cierne sobre un hombre enfermo, pero solo lo ve su leal perro, que se llama Indy, que es como se llama el perro del propio director. Y lo mejor es él, sin duda. O sea, la interpretación que hace es sensacional. Empatizas con él desde el primer momento. Es un guión muy críptico, no sabes muy bien dónde va. Se atreve a recrear las pesadillas del perro, lo cual tiene bastante interés. Y tanto él como su esposa, Carrie Fisher, que es la productora de la película, pues ponen una música angustiosa, planos subjetivos, juegan mucho con la cámara, pero sobre todo viva Indy. Habría que poner un Oscar al mejor actor no humano y se lo llevaría sin duda este perro que te transmite muchísimo y que suple muchas veces la falta de dinero, se nota mucho en los efectos visuales a veces y en fin, por lo menos te sorprende la puesta en escena, te sorprende el esfuerzo por ser original, por contar algo nuevo, por renovar el cine de terror. Y en ese sentido, Good Boy es una película interesante.
Bueno, y ahora ya en el mercadillo, no sé qué destacas.
Hay de todo. Un cabo suelto es una dramedia que se deja ver, es muy rarita, pues es un tipo, un cabo argentino de la policía que huye como puede a Uruguay, se ve que le van persiguiendo y uno puede intuir por qué, porque está ahí metido o por lo menos ha sido testigo en casos de corrupción. Pero bueno, no es una película de acción, es una película singular más bien, ¿no? Casi de humor negro. Éxito 8 es una aceptable visión fílmica del popular videojuego japonés Katoke Create. Luego La casa de las muñecas de Gaby, la película, pues es un viaje mágico a Cat Francisco para las niñas que siguen esta serie de televisión y de películas, ¿no? La cena, pues es una astracanada, en mi opinión, muy gruesa de una supuesta cena de Franco en el Hotel Palace a nada más acabar la guerra, y a mí me parece de una guerra civilismo, de unos personajes que son caricatura, monigotes, dominados por la ideología. En fin, yo creo que no es esta la senda que tiene que llevar la comedia española, y tampoco es la senda la de Sujétame el cubata, que es tosca como ella sola, aunque tiene personajes y actores bastante buenos, de unos tipos intentando salvar un bar. Buah, muy, muy poca cosa. La hermanastra fea, pues una versión sangrienta y retorcida del cuento de Cenicienta. Buah, poca cosa también, en mi opinión. Hasta que me quede sin voz es un documental sobre Leiva, que narra en primera persona su vida, a veces de un modo crudo, duro y tal, pero es un documental valioso, sobre todo a los que les guste su música. Y El rugir de las llamas es un documental muy impactante de un danés que lo ha rodado sobre incendios en Galicia, y es muy valioso las imágenes que tiene este documental.
Y ya nos centramos en 13 Televisión para disfrutar también del cine en la tele de Ábside Media. Nos traes un peliculón, es Motín a bordo, de Roger Donaldson.
Pues efectivamente, es la primera gran película de este director australiano, que tiene ahora 80 años. Antes hizo Perro de presa, que es la que le dio a conocer, pero luego hizo películas como No hay salida, La huida, Un pueblo llamado Dante's Peak, Bart Munro, Un sueño, una leyenda, El robo del siglo. Quizás su mejor película es 13 días, la recreación que hizo de la crisis de los misiles en Cuba. Aquí es la historia real del motín que hubo a bordo de la Bounty, un barco de estos ingleses de vela que en pleno siglo XVIII pues va por todos los mares y tal en plan comercial, y aquí se amotinan. El interior de la película, aparte de los paisajes naturales, del barco real que hicieron, que el reparto lo encabeza Mel Gibson, Anthony Hopkins, Laurence Olivier, Daniel Day-Lewis, Liam Neeson. O sea, es un derroche de actores que en ese momento todavía no eran las superestrellas que lo son ahora, pero que elevan mucho el tono dramático y que distinguen esta versión, que es la tercera, de otras anteriores, por ejemplo con Marlon Brando, y que, en fin, la hace más moderna, más pegada a la realidad de lo que pasó, a ese modelo de liderazgo, que en este caso es Anthony Hopkins, duro, desabrido y tal, que provoca un motín. O sea, muy buena película, que echamos hoy en Classics a las 22:15, hoy viernes, y mañana sábado yo destacaría la bella historia de amistad en África entre un niño blanco y un bebé de pardo. Duma se titula, de Carroll Ballard, que es un director que tiene una potencia visual y una belleza magnífica. El domingo 19 en Viva el Cine Español nos podemos echar unas risas con dos de Mariano Ozores con Lina Morgan, La graduada, y Fin de semana al desnudo. Están todos ahí, en una Florinda Chico, Antonio Ozores, Alfredo Landa, Máximo Valverde, en fin. Y el domingo yo destacaría un divertido western cómico del popularísimo dúo cómico italiano. Le llamaban Trinidad, Enzo Barboni con Terence Hill y Bud Spencer, que es una de las más populares películas que hicieron en aquellos años, ¿no?
Pues
1970 está en concreto.
Pues nos quedamos con todo lo que nos has contado. Muchísimas gracias, Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine y nuestro crítico de cine de Copy de 13, por haber puesto un día más las calles con nosotros. El martes que viene, si te parece, nos vemos aquí otra vez con el cine con otros ojos. Disfrutas entonces.
Pues aquí estaré, Bea, hasta el martes. Adiós.
Adiós, cuídate. 3:43 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja, frente a una máquina que está retirando escombros de...
¿Te lo vas a perder?
Esto quedó completamente arrasado tras la Dana. Tenía un obrador, una panadería, y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo. ¿Cómo ha sido de difícil abrir esto?
Las ayudas que nos han llegado pues no han sido las adecuadas.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo, la diócesis de Pala vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domund. Colabora en domund.es.
Y así, según nos vamos acercando a las 4 de la madrugada, volvemos a Eslovaquia. Pulpo, llevas ya varios días compartiendo el día a día de los 800 soldados españoles que han sido desplegados por la OTAN en Lest. Al margen de su trabajo, de la importante labor que realizan en el flanco este de la Alianza, supongo que también les habrás conocido un poco más personalmente, ¿no? Sus miedos, sus inquietudes.
Claro, es que también, Bea, hay que entenderlo, ¿no? Entre tanta disciplina y entre tanto rigor y esfuerzo, pues también hay momentos que son profundamente humanos. Mira, he conocido a soldados muy jóvenes. Lo llevo contando desde ayer y lo que llevamos de programa hasta este momento. Estela, por ejemplo, la conocí ayer. Tiene solo 28 años. Es una soldado. Tiene un hijo de año y medio, al que echa muchísimo de menos. Bueno, pues me contaba que cada noche, antes de dormir, mira la foto de su hijo, Julen, pequeñito, de año y medio aproximadamente, y se promete que todo este sacrificio merece la pena. Es brutal ese testimonio. Porque, claro, lo que está haciendo aquí ya no es solamente por España, es que también es por él, por su futuro. Y aún así, ahí está. Está firme, está valiente, con una sonrisa que desarma a todo el mundo. Y te aseguro que es imposible no emocionarse cuando ves cómo una madre, enfundada en su uniforme, lleva el amor y el deber de la mano. Es muy emocionante. Hay una foto que he subido a mi Instagram, el pulpo-oficial, que merece la pena que te asomes a ver su sonrisa, su cara y sobre todo la juventud. Y es una soldado perfectamente instruida.
La bandera de España impone porque la tenemos mucho cariño y mucho respeto, pero también el micrófono. Soldado, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Tu nombre?
Soy la soldado Estela Saiz López. Y vengo del Regimiento de Transmisiones número 21 en Valencia, Marines.
¿Y qué pone más nervioso, el micrófono de COPE o un arma?
Bueno, ahora mismo mis pulsaciones dicen que casi que estoy corriendo una maratón ahora mismo.
Qué bueno. ¿Por qué estás en el ejército?
Pues la verdad es que tampoco entré al ejército como un sueño que siempre había tenido, la verdad. Fue un poco casualidad. Pero la verdad es que es algo de lo que no me arrepiento. Una vez entré, como que me absorbió. Tiene algo que te hace valorar todo muchísimo más, a la familia, a la distancia, a tu país. Y bueno, casos como este de poder tener la oportunidad de desplegar en otro país y representarlo fuera, es un privilegio que no todo el mundo puede tener y que aún más te genera una sensación especial hacia el país y poder representarlo.
Pero es que has nombrado una serie de valores súper importantes que los representa todo el ejército. Eres muy joven, ¿puedo preguntarte la edad que tienes?
Sí, tengo 28 años.
¿28 años? ¿Qué te dicen tus amigas?
Pues bueno, imagino que como en todo grupo de amigos cada uno va... parece que son vidas completamente diferentes y la verdad es que tanto a nivel de ejército como a nivel familiar, soy la única que tiene un hijo... Entonces es como que, claro, todas se piensan que no voy a su ritmo, por así decirlo.
Pero, o sea, ¿tienes ya un hijo? Claro, ¿le has echado mucho valor a la vida?
Pues sí, la verdad. Al final las cosas vienen como vienen. No he sido de las personas que más jóvenes han entrado al ejército, pero aún así, bueno, entré con 22 años y la verdad es que me considero, igual está feo decirlo, pero me considero una persona muy valiente de haber afrontado tanto a nivel del ejército como a nivel familiar. Y bueno, pues estoy muy orgullosa también de mí. Sí.
Me parece muy bien. ¿Y los prejuicios? ¿No te han tachado de cualquier cosa por ser militar, por llevar la bandera de España, por defender todo un país?
A ver, al final, pues la gente, pues depende con quién trates, de una manera u otra, pero la verdad es que nunca he tenido una situación incómoda ni todo lo contrario. La verdad es que suelen valorar mucho mi posición, mi trabajo y bueno, yo también estoy muy orgullosa de él, así claro, que... Claro.
¿Cómo es tu día a día cuando estás aquí en Eslovaquia?
Pues a mí me gusta mucho el deporte y suelo empezar el día bastante pronto. Me suelo levantar a las 5 de la mañana para disfrutar. La verdad, me siento muy privilegiada de poder correr en este tipo de terrenos y territorios. La verdad es que me he hecho muy amiga de todos los ciervos. y bueno, también me brinda la oportunidad de empezar el día muy activa para afrontar nuestra tarea diaria. mi cometido aquí sobre todo es en las comunicaciones, mantener toda la red de comunicación lista para en todo momento. Es más preventivo, los enlaces que puedan haber tanto a nivel teléfono, ordenadores, videoconferencias, que todo esté listo para cuando haya que utilizarlo, las 24 horas del día, para que cualquier posible fallo o incidencia que pueda haber, poder subsanarla en el menor tiempo posible.
O sea, tú eres la responsable de que haya comunicaciones entre España, entre nuestro país, cualquier posición, entre los mandos, entre también los helicópteros y las bases y todo.
Claro, nosotros nos encargamos, pues eso, a nivel de teléfonos, de satélite, de las videoconferencias, que a veces las transmisiones parece que se quedan como un poco rezagadas, que no se ve tanto, y al final es un trabajo muy importante a nivel de la misión en general, porque permite la comunicación entre diferentes misiones desplegadas desde España de manera segura y permite que haya esa comunicación y ese respaldo que hace efectivo todo, claro. Todo esto.
Claro. Y luego, ¿cómo avanza todo esto? ¿Cómo cambia, ¿no? Aquí Internet juega mucha importancia en todo esto. ¿O son otro tipo de comunicaciones?
Principalmente son otro tipo de comunicaciones. Para nosotros, pues hay diferentes vías. La seguridad también es muy importante. Y o sea, no vale cualquier tipo de comunicación. Sin ir más lejos, por ejemplo, el otro día con la videoconferencia que hizo la señora ministra por el 12 de octubre, a la gente parece muy sencillo, es una videollamada normal.
¿No lo es?
Y, bueno, hay que tener una organización y un control desde todos los países donde estamos desplegados para poder comunicarnos directamente con Madrid. Y conlleva, previo a eso, pues mucha tensión, para que todo salga bien y luego los espectadores puedan verlo en condiciones.
Con normalidad. ¿Cómo es tu núcleo de trabajo? ¿Cómo estás en una oficina? ¿Estás en una tienda de campaña? ¿En un coche? ¿En un camión? ¿Cómo realizas tu trabajo?
Nosotros tenemos como una oficina donde tenemos nuestros medios principales, pero los tenemos desplegados hacia otras salas, otras oficinas donde los usuarios pueden utilizar tanto los ordenadores, teléfonos o los dispositivos que necesitan para poder comunicarse.
¿Y estás en el puesto que te gusta estar?
Sí, la verdad es que es un puesto en constante aprendizaje porque, bueno, al final pues todo va avanzando y la instrucción continúa avanzando y todos los días aprendemos algo nuevo.
¿De quién te acuerdas en España cuando estás aquí de misión a tantos miles de kilómetros?
Pues me acuerdo de toda mi familia, pero principalmente de mi hijo Julen. Un añito y medio tiene, bastante duro, la verdad, estar tan lejos de él, pero bueno, al final todo lo hacemos por él. Yo sé que él en un futuro también está orgulloso de mí y con muchas ganas de volver para verlo.
¿Por qué no podemos evitar que cuando mencionamos a nuestros hijos, sobre todo los vuestros, se nos vidrien un poco los ojos?
Bueno, al final es difícil estar lejos de la familia en general. Es mucho tiempo, llevamos ya aquí 4 meses, quedan todavía 2, y bueno, al final un hijo pues es más especial, te toca más la patata desde dentro, y bueno, son 4 meses de los que en cierto modo me estoy perdiendo de él, que hoy en día pues gracias a las videollamadas y demás estamos en contacto continuo, pero no es lo mismo, falta ese contacto y bueno, esas ganas de volver para poder achucharlo.
Te entiendo perfectamente. En el programa de ayer, tus compañeros hablábamos precisamente de las videollamadas, ¿no? Estamos en el 2025 y tenéis esa oportunidad que os podéis ver con tus hijos, con tus familiares, con tus padres. Pero eso, mucha gente me decía esta madrugada diciendo, claro, yo he sido militar y en mi época no había esa forma de contacto, ¿no? Sois unos privilegiados, yo creo en ese sentido, ¿verdad? Y también lo que queremos nosotros como civiles es que nuestro ejército esté a gusto. ¿Os sentís a gusto con el uniforme, con esos horarios que manejáis, con el riesgo, con la distancia, con el frío?
Sí, al final aquí estamos todos voluntarios luchando por representar a nuestro país y sí que es verdad que yo me planteo este tipo de situación hace años en los que pues igual podías sacar, no sé, a la semana 10 minutos de teléfono para hablar con la familia y si es que la comunicación podía llegar a ser estable bien. Y yo no me lo imagino. Yo me siento muy privilegiada de poder ver a mi hijo todos los días. Pues bueno, al final nos estamos adaptando a jugar al escondite a través del teléfono, a que me enseñe lo que he aprendido en el colegio por videollamada. Y es la verdad algo a valorar, porque hace que esto sea mucho más llevadero.
¿Te emociona cuando los ciudadanos aplaudimos al ejército y vamos al desfile, por ejemplo, del Día de la Hispanidad y vamos a aplaudir a nuestro ejército? ¿Eso te emociona? ¿Te sientes representada también por los ciudadanos como un miembro del ejército?
Desde luego. Al final, que valoren tu posición siempre es de agradecer, el representar a tu país y tu bandera y ver que la gente lo valora y sabe ver lo que estamos haciendo, que a veces puede crear, no verse del todo claro. Incluso aquí en Eslovaquia, la verdad es que todo el personal civil cuando nos ve es como que constantemente están interesados por nuestro idioma, nuestras costumbres, valoran nuestra posición aquí y una vez más pues, hace que sea esto más fácil de llevar y que estemos nosotros más orgullosos de nuestra posición.
Soldado Saiz, ha sido un placer conocerte, eres muy joven. ¿Dónde te ves dentro de 25 años?
Uf, qué difícil. Pues seguiré en el ejército seguramente y quién sabe, igual con algún hijo más. Y nada, seguiré estando orgullosa de mi país y no sé si en alguna otra misión o no, pero bueno, aunque sea sino desde Valencia, dando todo de mí para continuar llevando el ejército lo más alto posible.
Pues que vaya muy bien, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Viva España.
Viva.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, es la noticia de las últimas horas. El BBVA fracasa en su intento de OPA al Banco Sabadell. Tras 17 meses de culebrón, la OPA del Banco BBVA sobre el Sabadell ha llegado esta noche a su final porque el banco que preside Carlos Torres no ha logrado su objetivo, no ha superado el 30%, solo ha convencido al 25,4% de los accionistas de la entidad catalana del Banco Sabadell, lo que